Amén, hermanos, buenos días nuevamente a todos. Gracias, hermanos, por este espacio. Gracias al Señor que nos concede estar juntos. Amén. Ahora quiera el Señor también, hermanos, que por su palabra también Él pueda seguir su mover en nuestro interior. Amén. Confiamos en Él, confiamos en el mover de su Espíritu. Hermanos, Génesis en el capítulo 2. Vamos a leer unos versos aquí iniciales. Génesis, capítulo 2. Versículo 10. Génesis, capítulo 2, versículo 10. Dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Versículo de ese mismo capítulo también, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Hermanos, como bien sabemos, en el Génesis se nos muestra todo aquello que Dios está preparando para el desarrollo de su obra, que Él quiere hacer con el hombre completo, con todos los hombres también. Y entonces en Génesis se nos dan una serie de elementos que nos empiezan a señalar el camino que Dios quiere recorrer en esa obra, el camino que Él está viendo en su corazón y que Él quiere también que nosotros podamos verle y captarle. Como Dios es un Dios que nos ama, es un Dios de respeto hacia el hombre. Él no quiere imponernos las cosas y por eso Él empieza a hacerlas de esta manera aquí en el Génesis. Él quiere más bien que nosotros podamos preguntarle a Él.
De agua viva, y ese río, dice el Señor, es su Espíritu, amén, que había de venir, que había de recibir los que creyeran en su nombre.
Así que ese río, hermanos, va a empezar a guiar a Adán, ¿cierto? Yo tal vez me imagino, pienso Adán en el jardín del Edén, conociendo, empezando a tener contacto con toda la naturaleza que para él también es nueva y es hermosa, y él la reconoce que viene de parte de Dios. Tal vez poniendo su mano sobre ese río, ¿cierto? Y cuando uno pone la mano sobre el río, percibe una corriente, percibe una dirección. Y entonces Adán, siguiendo ese río, hasta que se dio cuenta que ese río terminaba allí, y empezó a encontrar estos materiales, y en este caso encontró el oro, y empezó a encontrar piedras preciosas como las que acabamos de entender, de leer aquí en el Génesis. Todas estas cosas empiezan a señalar el camino espiritual que Dios quiere que Adán perciba. No solamente el Señor quería darle a Adán la naturaleza, las cosas creadas, para que las disfrutara, como obviamente así es, pero que estas cosas, como decíamos, le señalaran una provisión espiritual mayor. Por eso cuando nosotros vemos después en el Apocalipsis, donde empieza a concluir toda esta, digámoslo así, obra de Dios que empieza aquí en el Génesis con estas primeras escenas, allá en el Apocalipsis vemos ahora ese oro ya edificado en la ciudad de Jerusalén, toda de oro. O sea que ese oro era una provisión tanto natural, pero que también tenía una riqueza espiritual para Adán. Entonces en Apocalipsis, hermanos, nosotros vemos ese oro ya en el lugar que Dios quería darle, en el lugar donde Adán, donde el hombre tenía que llevar y construir y poner ese oro, en el lugar donde Dios seguramente le iba a seguir mostrando, le iba a seguir dirigiendo, si Adán hubiese seguido la corriente de su espíritu que se movía y le hablaba. Y si Adán le preguntaba, seguramente el Señor le iba a ir respondiendo para qué eran estos materiales, para qué estas piedras preciosas, ¿no? Entonces en Apocalipsis encontramos ya todo esto desarrollado, ya todo esto construido y edificado. También, hermanos, el Señor le da a Adán una esposa, le da, digamos, un hogar, una familia. Y mire cómo es Dios, primero, hermanos, satisface como todo el corazón de Adán. Todo su corazón está en alegría, está en felicidad, lo llena de ese amor, lo llena de esa compañía, de esa comunión, ahora también con su esposa. Y también esto está señalando algo a Adán. También era para que Adán, a través de esa compañía, en comunión con Eva, en oración a Dios, pudiera empezar a entender cómo es el corazón de Dios. Si Adán podía amar, si Adán además también entendía y percibía el amor a través de su esposa, también entonces Adán iba a empezar a entender el corazón de Dios, cómo Dios le está amando a Adán y cómo también a través de su familia Dios le va a empezar a dar revelación a Adán. Hermanos, Adán tenía que percibir ese amor de Dios. Amén. Ese amor.
Y ese amor, como sabíamos, tenía que conducir a Adán a comer de la vida eterna, a comer del árbol de la vida que estaba ahí en el huerto, que estaba ahí en el jardín del Edén. Ese árbol era el propósito que Dios tenía para que Adán percibiera la vida divina, la vida eterna, que estaba a través de toda esta creación, a través de todos estos arreglos de Dios. A mí me llama la atención, hermanos, también que esto aparece en el Apocalipsis. Cuando el Señor le habla a la iglesia en Éfeso, el Señor está diciendo que Éfeso tiene que volver a su primer amor, tiene que volver a ese enamoramiento del Señor Jesús. Éfeso había quedado en un ambiente, digámoslo así, activo en cuanto a lo natural, activo en cuanto a la obra, a las obras que bien el Señor reconoce también, pero esas obras habían quedado sin aquello que lo motivaba, y ese es el amor de Dios, ese es el amor eterno de Dios que quiere dar. Y qué curioso, hermanos, que justamente a Éfeso el Señor le llama a volver al primer amor, y el galardón que Dios quiere darle a Éfeso, si Éfeso vuelve a su primer amor, al lugar de donde había creído, justamente es comer del árbol de la vida. Así que para llegar al árbol de la vida, Adán tenía que haberse enamorado de Dios. Adán tenía que haber percibido el amor que Dios le estaba dando a través de todas las cosas creadas, pero que le llevaban, le tocaban para que viniera a Dios mismo. Y ahí entonces, hermanos, Éfeso obtiene esa recompensa. Si el hombre, si nosotros, hermanos, ahora percibimos
el amor de Dios, el amor que está tocando nuestros corazones y que nos quiere llevar en una dirección, en cierta dirección, entonces estamos teniendo acceso a la vida misma de Dios, a la vida que es lo que motiva a Dios en su corazón. Amén. Entonces, ese árbol de la vida tenía que tocarnos nuestro corazón, enamorarnos de Dios. Y si nos enamorábamos de Dios, si percibíamos de su amor, entonces íbamos a comer de la vida eterna. La vida eterna que dice Juan es Jesucristo mismo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Así que todo esto nos está señalando un camino espiritual. Amén. Vamos entonces a Apocalipsis, hermanos. De los elementos iniciales, vamos a Apocalipsis, a donde la obra está desarrollada y completa. Capítulo 21. Vamos a ver cómo todos estos señalamientos ahora apuntaban hacia una obra más espiritual. 21 y el versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Hermano, y ese mismo ángel que ha revelado toda la escatología de Dios, todo lo que está próximo a suceder, que también es una preparación para esta escena final, no es un ángel distinto, es el mismo ángel quien nos va a seguir hablando, quien nos va a seguir diciendo para qué, cuál era, digámoslo así, el desemboque de todas estas plagas postreras, de todos estos sellos, de todas estas copas, de todas las trompetas. El mismo ángel que había culminado toda esta etapa aquí en la tierra le va a decir a Juan lo siguiente, porque esta, hermanos, no es una obra desligada de lo que está haciendo este ángel aquí en el desarrollo de la obra de Dios. Así que mire lo que continúa diciendo el ángel. Dice: ven acá. Juan, después de ver todas estas cosas, llama a Juan. Juan, ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La desposada, la comprometida o la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Miren lo que pasa acá, hermanos. Juan tiene que ser llevado en espíritu. Así que hay cosas, hermanos, que el Señor quiere mostrárnosla, quiere revelárnosla, y todo lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos requiere que nosotros podamos pasar un poco más allá de lo natural, un poco más allá de nuestra alma, y llegar a captar en espíritu lo que el Señor quiere que veamos, lo que el Señor quiere que comprendamos. Y cuando Juan entra en el espíritu, cuando Juan entra en la órbita del espíritu, en la órbita más interior, no solamente de él, sino de Dios mismo, entonces el Señor le muestra estos dos aspectos de la obra de Dios, de la obra en la cual nosotros todos estamos involucrados, y en la cual todos nosotros, si clamamos a su espíritu, podemos seguramente empezar a captar, hermanos, la razón de lo que hacemos día a día en nuestra vida, aún en nuestra vida natural. Todo lo que nos acontece, todo lo que sucede, no son solamente cosas naturales, no son solamente cosas externas, sino que el Señor está detrás de todas estas obras. Así como Jacob, cuando vio ese campamento allá en allá en Betel, el Mahanaim, vio esos dos campamentos. Así que el Señor movió a Juan en el Espíritu y le mostró la escena final, la escena que remata el plan de Dios, la escena a la cual el Señor sigue caminando y está caminando desde el mismo Génesis. Y esa escena es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa de Jerusalén. Y entonces aquí, hermanos, se nos muestran estos dos aspectos de la obra de Dios. Juan, cuando el Señor le muestra, cuando el Espíritu le va a mostrar, le dice: te voy a mostrar la desposada, la novia, la esposa del Cordero. Y entonces, cuando Juan se dispone a ver la esposa, aquella que se ha enamorado de Dios, esa es la esposa del Cordero, aquella que ha hecho de su vida ahora una vida en unión permanente y completa con su Señor, en donde ya no vive ella solo para sí misma, donde su corazón todo se ha involucrado ahora con el mismo Señor, con su mismo esposo. Eso era lo que Adán le había pasado allá en el jardín de Edén, en su alma. Adán dice el Señor Jesús, recordando justamente ese verso que leíamos de Juan en Génesis. Le preguntaron al Señor si estaba bien que hubiese separación y hubiese divorcio entre el esposo y la esposa. Y el Señor, para responder esa pregunta, usó, como decir, esa norma hermenéutica o ese principio de buena interpretación, de sana interpretación de la palabra de Dios, y se refirió justamente a ese verso de allá en Génesis. Y el Señor Jesús dijo: el que los hizo para que se unieran eternamente, para que se unieran para siempre en matrimonio. Esa es una figura de lo que el Señor también quiere hacer, como lo dice Pablo en Efesios, entre el Señor y su iglesia, una relación de amor íntima tal que el Señor la asemeja, la compara, o más bien, por decirlo como lo dice Pablo, esa relación matrimonial entre Adán y Eva era un vislumbre de la relación que quiere el Señor tener con el mismo hombre, con Adán y Eva y con todos los que íbamos a venir después de ellos. Entonces el Señor Jesús dice que cuando Dios dio este verso, estaba motivando esa vida eterna entre el hombre y su esposa. No quiere el Señor que haya separación, que haya ese divorcio. Eso nos habla de la vida eterna. Adán tenía que dejar su vida individual y ahora vivir unida con su esposa, el plan que el Señor quería que él desarrollara de ahí en adelante. Cuando uno empieza a leer de ahí ese verso en Génesis hacia adelante, encontramos Génesis capítulo 3, donde Adán ahora se ve enfrentado a una realidad espiritual, a una realidad más interior. Y ahí es donde sucede la escena con la serpiente, con el diablo usando la serpiente, el diablo usando lo natural, para que Adán se perdiera, para que Adán quedara solamente en un ambiente natural y perdiera la posibilidad de seguir captando lo que el Señor iba a seguir revelando de su obra en el Espíritu. Y por eso Adán se desvincula, porque sigue sus emociones, sigue la voz del enemigo, no se mantiene en la fe, en la gracia que Dios le había dado, porque justamente lo que hace el enemigo para destruir la obra de Dios es mover al hombre de la fe, mover al hombre de la gracia. Por eso el enemigo le dice: con que Dios os ha dicho, y pone a dudar a Adán de la palabra de Dios, pone a hablar a Adán de la revelación que Dios ya le había dado y que Dios había puesto en el corazón de Adán. Por eso, hermanos, nuevamente, cuando nosotros nos acercamos a la salvación, esta tiene que ser nuevamente por fe, porque justamente lo que quebró el enemigo, lo que hizo el enemigo fue quebrar la fe de Adán, poner a dudar a Adán de lo que Dios le había dicho. Por eso, ahora la salvación en el Señor Jesús, en el árbol de la vida, en la vida eterna que es Cristo mismo, es por medio de la fe. la restauración de que el hombre vuelva a confiar en la palabra que Dios le ha dado, en la palabra que Dios le ha revelado. Entonces, hermanos, Juan ahora está en espíritu. Podríamos decir que de ese capítulo 2 de Génesis, el hombre bien hubiera podido seguir entendiendo la revelación de Apocalipsis capítulo 21. Y si uno se da cuenta, hermanos, entre los primeros capítulos de Génesis y los últimos capítulos de Apocalipsis, no solamente los últimos, pero en los últimos también y un poco más, vuelven a aparecer el árbol de la vida, el río que sale ahora del trono de Dios, el oro en la Nueva Jerusalén, las piedras preciosas como fundamento del muro de la ciudad. Vuelve otra vez a restaurarse. Es como si otra vez el río de Dios hubiese encontrado el caudal que el hombre una vez resistió en su corazón. Entonces vuelve otra vez, hermanos, como si pudiéramos pasar de Génesis capítulo 2, de ese verso que acabamos de leer, a Apocalipsis. Es decir, que Adán hubiese podido entrar directamente en esa revelación. Señor, tú me diste una esposa, tú me has amado, tú me has dado ese río, ese fluir, siguen enseñando, siguen demostrando, y el Espíritu Santo seguramente hubiese querido mostrar también a Adán, como le mostró a Juan, que hubiese también revelado la intención que Dios tiene final en su corazón. Le hubiese mostrado esa relación también de matrimonio con él. Le hubiese mostrado también esa vida eterna que él quiere vivir y disfrutar juntamente con el hombre. Hermanos, entonces Juan en espíritu se dispone a ver la visión que le trae el ángel, después de todas las palabras postreras. Y él le va a mostrar la esposa. Y cuando le va a mostrar la esposa del Cordero, entonces Juan ve en la ciudad. Así que hay un relacionamiento ahí. Hay un misterio ahí que el Señor nos pone otra vez en Apocalipsis. La esposa concuerda con la ciudad, con la ciudad santa de Jerusalén. La esposa, hermanos, habla del desarrollo del propósito de Dios en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros. Es asemejarnos a su carácter, es entender a Él en su corazón cómo es el Señor, la manera de ser de su Señor. Para que haya un enamoramiento, debe haber un conocimiento, una luz, una revelación, y si vemos esa revelación y si a ese que vemos nos cautiva, nos enamora, nos llena dentro de nosotros, entonces empezamos a caminar en función de eso que nos ha cautivado. Ese aspecto de la esposa del Cordero nos habla de eso, de asemejarnos a Él, de comprenderle a Él en nuestro interior. Amén, hermanos. De ese conocimiento íntimo primeramente del Señor. Antes de ver la ciudad, el Señor tiene que ponernos en esa condición de enamoramiento de Él. Esa es la esposa. El compromiso, antes de haber matrimonio, tiene que haber un compromiso. Amén. Tiene que haber una similitud de sentimiento, una similitud y una comprensión de lo que hay en el corazón de aquel que te ha enamorado, y empezar a desligarte de la vida que llevabas anteriormente, así como Adán dijo que tenía que dejar a padre y madre para unirse ahora a ese nuevo toque que hay en su corazón. Dejar esa vida más natural, más exterior, y empezar a unirnos en intimidad a nuestro Señor. Veamos, hermanos, en Mateo cómo el Señor empieza a restaurar esta obra aquí ahora en la tierra. Mateo capítulo 16. El contexto es bien conocido por la iglesia. Desde el versículo 13, el Señor empieza a hacer esa pregunta tan clave para el hombre, primeramente, y también clave para nosotros, para sus discípulos. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es el Señor Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón? ¿Qué preeminencia tiene Él en nuestra vida? ¿Por qué es que estamos cerca de Él y a sus pies? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones respecto al Señor? Esta es la pregunta que el Señor está buscando en el corazón también de sus hijos, de su iglesia. Amén. Entonces, una vez el apóstol Pedro es alumbrado por el Padre, dice el Señor en el versículo 20: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Qué curioso, hermanos, esto. Y nuevamente a mí este versículo me muestra más del carácter de Dios. Así como en el Génesis, Él no se apareció a Adán de una manera brusca, tampoco Él quiere que el hombre le conozca de segunda mano. Él, en lugar de promocionar lo que Pedro había querido decir, Él prefiere que cada uno directamente de Dios perciba en qué lugar está el Señor en su corazón. Y por eso Él más bien deja en silencio a Pedro. Dice: Pedro, yo no quiero que eso tú lo transmitas a otros de segunda mano. No quiero que tú le transmitas lo que tú sientes por mí. Eso tiene que cada uno, en algún momento, darle espacio a su corazón, y cada uno va a tener que responder esa pregunta delante del Señor. Primero, como seres humanos, ¿quién es quien dice en los hijos de los hombres que soy yo? Y después, aún como iglesia, tenemos que responder: ¿y vosotros, para vosotros, quién soy yo? ¿Es nuestro amado, es nuestro enamorado, es aquel que llena todo el espacio en nuestro corazón? Por ahí es el camino donde el Señor nos quiere llevar. Entonces continúa así, dice: desde entonces, o sea que esto tiene como base lo que va a decir adelante, tiene como fundamento, tiene como base todo lo que ha sucedido hacia atrás, la revelación de Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a decir, o a revelar, también podríamos subrayar, a sus discípulos, o sea, a aquellos que han tenido revelación del Señor Jesús como su Salvador, como la vida eterna. ¿Y qué es lo que le dice, hermano? Dice que le era necesario. Cuando el Señor dice que son cosas necesarias, nos está ubicando en lo fundamental, nos está ubicando en la columna vertebral de lo que para Dios es necesario, de lo que Dios, en lo que Dios está avanzando. Porque, como sabemos, el mundo está avanzando en cierta dirección, y a veces, tristemente, nosotros, pueda que también avancemos a veces solamente en dirección propia. Pero el Señor, cuando el Señor dice que algo es necesario para Dios en su desarrollo. O sea que esto nos está dando las puntadas, los pasos que es necesario para el Señor dar para avanzar. ¿Y para avanzar hacia dónde? ¿Hacia dónde es que el Señor está avanzando? Hacia Apocalipsis, hacia la Nueva Jerusalén, hacia la unión perfecta y eterna con sus hijos, con su amada, con su iglesia. Amén. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar aquí, hermanos, nuevamente necesitamos seguir sintonizados en Espíritu. No perder de vista nunca, hermanos, que todo lo que el Señor nos habla y nos transmite y nos permite vivir, siempre está su Espíritu ahí. Si nosotros dejamos usar lo natural por el enemigo, como fue en el jardín del Edén, y como aquí también el apóstol Pedro da lugar al enemigo, podemos perder la visión de lo que el Señor está desarrollando en el enemigo. Amén. Por eso, cuando el Señor dice aquí a sus discípulos, es necesario ir a dónde, ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es lo que para el Señor es necesario. Cuando el Señor está resucitado, también en Lucas, en el capítulo 24, habla de esta misma manera a sus discípulos. Estas cosas eran necesarias que acontecieran como estaban anunciadas en las Escrituras. Y el Señor ahí pone ese fundamento de las cosas necesarias, que nos habla de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su predicación en medio de la tierra. Y aquí, hermanos, también el Señor habla de esas cosas necesarias de su obra. Pero fíjese cómo el Señor apunta esto en dirección a Jerusalén y le dice a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Hermanos, ¿por qué para el Señor era tan importante Jerusalén? ¿Por qué el Señor no hubiera podido hacer otro, tomar otro camino? Por ejemplo, tal vez en Betania la cosa era un poco más amable para el Señor. El Señor mismo sabía que en su propia tierra iba a ser más bien rechazado. Pero es que, hermanos, esta Jerusalén de la que está hablando aquí el Señor, que está aquí en la tierra, nos señala también la Jerusalén celestial que está en Apocalipsis, esa ciudad que desciende con la gloria de Dios, porque eso es lo que hay en el corazón del Señor desarrollado, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice: es necesario ir a Jerusalén, nos está moviendo en esa dirección, nos está moviendo a poner los ojos en esa ciudad santa que Él está construyendo y está edificando. Y claro que Él está aquí en la tierra, y esta Jerusalén, pues es la Jerusalén allá en Israel. Pero como esta obra natural corresponde con la obra espiritual, el Señor tiene que ir a Jerusalén. Entonces el Señor dice así, dice que cuando Él va a ir a Jerusalén va a tener que padecer. Y más adelante, hermanos, el Señor dice ahí en el versículo 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Y a dónde era que el Señor se disponía a ir? A Jerusalén, dice. Hermanos, y es que si nosotros un día el Señor nos toca en esa dirección, de movernos en dirección a Jerusalén, eso va a tener que ser a través de la cruz. Nadie, hermanos, que quiera guardar tu alma, podrá caminar nunca hacia Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial. Para caminar hacia Jerusalén, hermanos, requiere que nuestro carácter, nuestro ser, haya sido conformado como el del Señor Jesús, exactamente como el de Cristo. Si alguien no ha sido confirmado, si alguien no ha sido conformado, si alguien no ha sido mudado en su vida natural hacia el carácter del Cordero de Dios, nunca podrá caminar ese camino hacia el altar de las bodas del Cordero. Lo primero que tiene que hacer el Señor para que nosotros le sigamos a Él en ese camino a Jerusalén, hermanos, es poner nuestra visión en el cielo. Justamente el apóstol Pedro dice: Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor Jesús percibe que detrás de eso está Satanás. No es solamente una idea del apóstol Pedro, es una idea que Satanás ha impuesto, y no solamente en el apóstol Pedro, sino en toda la humanidad, hermanos. Ese veneno que nos lleva a caminar en una dirección distinta a la del Señor. Nosotros en nuestra naturaleza nunca caminaríamos hacia esa Jerusalén, hacia la obra que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor llama la atención a Pedro y le dice: pon la mira, pon el objetivo, pon el foco en las cosas espirituales, no solamente en las cosas naturales, hermanos. Hermanos, el enemigo siempre querrá usar las cosas naturales para desviarnos del camino a que como iglesia hemos sido llamados a avanzar, el camino de la nueva Jerusalén. Por eso a veces, hermanos, no son solamente problemas en la localidad, no son solamente problemas en la iglesia, no son solamente problemas en la familia, a veces no son solamente problemas logísticos, a veces es el enemigo operando detrás de todo esto para ver si al final eso logra sacar nuestro corazón de lo principal y lo deja así sea en nosotros mismos. Hermanos, el camino a Jerusalén es el mismo camino que el Señor tuvo que transcurrir aquí en la tierra. Recordemos eso. La obra del Señor es en medio de la guerra con Satanás. La obra del Señor es en medio de la oposición del enemigo. La guerra de Satanás es en medio de la oposición que Satanás nos pone en nuestro mismo cuerpo, en nuestra misma carne. Si el Señor hubiese querido guardar su propia vida, el lugar menos indicado para caminar era caminar hacia Jerusalén. Y ese es el camino que tenemos que recorrer la iglesia si decidimos andar por ese camino. Cuando el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, yo me imagino al Señor casi ya que arrancando, hermanos. No va a esperar el Señor mucho tiempo. El que quiera venir en pos de mí, y ya somos el Señor tomando sus primeros pasos hacia Jerusalén. Y entonces, ahí nuestra alma tiene que ser tratada. Nadie, hermanos, que busque guardar su propia vida, nadie que busque su propia obra, nadie que busque su propio nombre, nadie que busque su propia dirección, su propia obra, su propio terreno, va a caminar en dirección a Jerusalén. Amén. Entonces, esta primera pasaje de Mateo, este pasaje que leíamos de Mateo, nos muestra cómo el Señor quiere que sus discípulos, sus amados, le perciban a él en eso. Yo no estoy aquí para guardar mi propia vida. Yo estoy aquí porque es necesario que yo muera, que yo resucite al tercer día. Esa es la obra que el Padre me ha dado que yo haga. Pero esa obra, ¿cierto? Esa obra tiene que desarrollarse en dirección a Jerusalén, porque Jerusalén es la culminación de la obra de Dios con nosotros. No hay más capítulos después en la Biblia, en el Apocalipsis. Pero para llegar allá hay primero que pasar por esta experiencia de la formación de su carácter en nosotros. Por eso la esposa es la esposa del Cordero, aquella que le ha sido similar en su carácter de Cordero. Aquella en la que se ha formado el carácter del Cordero, esa es la que más adelante va a ser llamada la desposada, aquella que se ha comprometido a amar a su Señor por encima de todo aspecto natural y personal. Entonces, este primer aspecto, hermanos, que ve Juan allá, la esposa, la desposada, tiene que ver con ese tratamiento en nuestro ser interior. Una vez sucede eso, una vez Juan se dispone a ver, a captar quién es la esposa, quién es la desposada del Cordero, cuál es esta escena tan preciosa final, después de tantas cosas que se veían tan terribles, después de haber pagado un precio tan alto. Juan se dispone a ver esta escena celestial, el amor eterno de Dios, aquella que va a compartir todo su corazón por la eternidad con su Señor. Y entonces ahí le muestra la ciudad. Ese es el otro aspecto, la ciudad de Dios, la esposa. Una vez ha sido tocada, una vez el Señor ha conquistado nuestro corazón, vamos a entender lo que Él quiere como ciudad de Dios. Entonces, hermano, en Apocalipsis, cuando el Señor habla a las siete iglesias, que es lo que el Señor quiere, una ciudad que tenga su nombre, una ciudad donde Él viva y se exprese, y Él a través de los suyos, y Él a través de la comunión de los suyos. Esa ciudad, hoy día, estamos caminando hacia allá. Hoy día la iglesia todavía no es toda la ciudad. La iglesia está en la ciudad. Pero toda la ciudad todavía no es la iglesia. Hay muchas personas que todavía no conocen al Señor. Así que estamos caminando en función de eso, en función de que cada ciudad sea conquistada para el Señor. Sea, venga y coma del árbol de la vida eterna. Crea en el Señor como su Salvador. Pero también que una vez esta ciudad ha sido salva para el Señor, entre en el camino que Dios quiere desarrollar en esa ciudad. Y así en el milenio el Señor continuará llenando la ciudad cada vez más, hasta que la ciudad y la iglesia le sean a Él una sola cosa. Porque eso es lo que el Señor quiso desde el principio. El Señor no quiso que hubiese personas en la ciudad que no le conocieran. El Señor no quiso que hubiese en la ciudad personas que no le amaran. Y el Señor no quiere hoy día que haya hijos suyos que no sean llamados a ser su esposa, a ser la desposada, a ser la comprometida con el Señor. El llamamiento a las bodas del Cordero es para todos. Recuerden, mis hermanos, estas parábolas donde el Señor Jesús nos muestra cómo el llamamiento a las bodas, el llamamiento hacia esta relación íntima de amor con Dios, es para todos. El Señor no ha excluido a ninguno de sus hijos. Todos somos llamados al Señor con esto. Cuando el Señor nos llama hacia Jerusalén, hacia la ciudad santa, Él nos llama a todos. Él no solamente dijo: Pedro, si tú quieres venir. No, Él le dijo a sus discípulos, a todos: si alguno quiere, más bien, si alguno quiere, entonces vamos camino a Jerusalén. Amén. Entonces mire ahora el aspecto de la ciudad. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7, el Señor le habla a Filadelfia, al amor fraternal entre los hermanos. Y nosotros, hermanos, ya sabemos el lugar que ocupa Filadelfia en medio de los siete candeleros, el lugar que ocupa Filadelfia en el corazón del Señor. Es la iglesia que no ha negado su nombre, es la iglesia que no se ha hecho fuerte en sus propias fuerzas. Amén. Es la iglesia que ha tenido discernimiento para decantar aquellos que se dicen ser judíos, o sea, los que solamente actuar por justicia propia, actuar queriendo presentarnos en nuestra propia fuerza delante de Dios, y todo eso lo ha discernido Filadelfia. Amén. Entonces mire cómo Filadelfia, morando, permaneciendo en su palabra, le dice así en el versículo 10 el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa es la palabra para Filadelfia, permanecer en la paciencia del Señor hasta el final, es decir, ser como las cinco vírgenes prudentes que esperan a su Señor pacientemente hasta el final, a pesar de toda tribulación. Hasta allá llega la paciencia, hermanos, de Filadelfia, la paciencia de la iglesia del Señor. Tiene que llegar hasta esa paciencia. Yo también te guardaré, perdón, versículo 9, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora versículo 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que Dios dice ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y fíjese, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué misterio es ese versículo? Claramente el Señor ha amado a toda su iglesia. El Señor nos ama y ha amado a cada una de las iglesias de las que he mencionado anteriormente. Y justamente el Señor nos llama a eso, a que le amemos a Él como Él nos ha amado a nosotros primero. Pero fíjese que Filadelfia va a ser aquella iglesia que va a ser reconocida por los demás, por boca del Señor, como que Él amó a Filadelfia. O sea que Filadelfia le corresponde al Señor en lo más íntimo y profundo de su corazón. Es decir, que Filadelfia está en función de ser esa desposada, de ser en función de esa novia que se está preparando para su Señor. Entonces mire lo que sucede aquí, dice en el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué curioso es, hermanos. Así que el Señor a la iglesia que está en Filadelfia, un día Él va a poner el nombre de la ciudad de Dios. Así que Filadelfia es ese modelo de ciudad de Dios que corresponde con el carácter de esposa de Dios. Así que Filadelfia es una ciudad de lo natural, como puede ser cualquiera de las ciudades donde el Señor nos ha puesto a vivir y a morar a cada uno de nosotros. Esa es Filadelfia. Pero el Señor detrás de Filadelfia está proyectando un nombre, está proyectando una ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén. Así que, hermanos, el guardar el testimonio del Señor en cada ciudad, un día va a ser reconocido por el Señor como la Nueva Jerusalén. Así que esto, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, tiene que desarrollarse en cada una de nuestras ciudades. Y eso solamente se va a lograr si el Señor ha conquistado hasta lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Cuando amamos al Señor, nos damos cuenta que el Señor lo que quiere es esa ciudad. Es que en cada ciudad nos estemos preparando ya, hermanos, para las bodas del Cordero. Que nos estemos preparando para un día ser la esposa y su amada eternamente. Cualquier iglesia, hermanos, que no esté en función de esto, no está caminando hacia esa dirección. La iglesia tiene que caminar hacia esta escena. Y para caminar hacia esta escena, aquí está, en Apocalipsis, esos versos que estamos leyendo. Cómo el Señor quiere que nosotros, de ese amor interior, se va a desarrollar y se va a manifestar en función de su iglesia, en función de sus hijos. Si alguien ha sido conquistado por el amor del Señor, coincidirá con él en que lo que hay que hacer es desarrollar esa ciudad santa ahora en cada una de estas ciudades. Fíjese que Filadelfia un día ya no más va a ser Filadelfia. Filadelfia, los morandos, quienes moran en Filadelfia, un día van a ser moradores de la Nueva Jerusalén. Va a cambiar el nombre, el Señor lo va a poner en su mente, en su frente, lo va a poner como cuando hay un matrimonio y uno se intercambia los anillos, ¿cierto? Y el nombre de mi esposa está en mi anillo y el nombre mío está en el anillo de mi esposa. Eso mismo hace el Señor con aquellos que permanezcan fieles en Filadelfia. Pone su nombre que le pertenece a Él, o sea que ha habido un matrimonio con Él en el interior, y por tanto también pone el nombre de la ciudad de Dios. Y ahora ya no somos más Filadelfia en lo natural, ahora somos la Nueva Jerusalén de Dios, ahora somos la esposa, somos la amada del Cordero. Amén. Hermanos, hacia allá es que el Señor está caminando. Hacia allá es que el Señor nos está llevando y nos está cautivando. Y para eso, nuestros ojos tienen que ser puestos en esa escena, en un matrimonio con Él. Dejar nuestra vida individual, dejar nuestra propia obra y volvernos a la ciudad de Dios. Hermanos, la ciudad de Dios es la ciudad donde el importante es el Señor, donde todos nosotros, todos sus hijos, estamos a sus pies, amándole a Él, contemplándole a Él, amándonos unos a otros. Eso es Filadelfia, el amor fraternal. Pero ese amor no es un amor natural. Cuando ese amor es natural, tiene que ser probado a veces. Y por eso a veces hay que pasar por pruebas para que nosotros podamos pasar de nuestra alma al Espíritu del Señor. A percibir que si es la obra que Dios quiere, vamos a permanecer en ella, aunque a nuestra alma eso le cueste el más grande de los padecimientos. Aunque a nuestra alma eso le cueste la más grande de todas las pérdidas, perdernos a nosotros mismos. Ahí en Mateo el Señor Jesús le decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las cosas? Pierde su alma, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nuestra vida realmente sea ganada para Él, sea ganada por Él. Y ahí empieza a suceder algo tan precioso. Cuando nuestra alma sufre pérdida, entonces el Señor gana espacio en nuestros corazones. Y empezamos a experimentar un amor distinto. Empezamos a experimentar un amor más interior, un amor más espiritual. Por eso, cuando se acercan las pruebas, cuando se acerca aún la gran tribulación, nuestro corazón permanece firme, nuestro corazón permanece enamorado de nuestro Señor. ¿Sabe cuándo resistimos nosotros la idea de la gran tribulación? Cuando todavía en nosotros hay muchas cosas que tenemos que guardar y cuidar. Y por eso a veces no nos conviene que vengan pruebas en nuestra alma. Por eso a veces, cuando escuchamos este mismo ángel derramando, abriendo sellos, derramando tazas, sonando trompetas, esto a nuestra alma le cuesta un poco de trabajo procesarlo. Incluso a veces quisiéramos y pedimos tiempo, ¿no? Eso todavía no puede venir, que eso todavía no venga. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todavía no nos hemos levantado con el Señor a seguir hacia Jerusalén. Si siguiésemos al Señor, yo pienso que en lo natural, si el Señor se levantara y le dijera, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, voy a Jerusalén. Los que quieran seguir ese camino, vamos, esa es la dirección. Probablemente, en lo natural, quedaríamos un poco raros que el Señor se esté levantando y esté siguiendo su propio camino. Y hubiésemos tenido que decir, Señor, perdóname. Señor, si no puse mis ojos en lo espiritual, si en lo natural el enemigo me estaba queriendo retener, quedar en mi confort, Señor, perdóname ya, quiero levantarme y seguir contigo. Entonces no importa el camino que venga por delante, porque ese camino justamente es el que el Señor ha trazado para llevarnos a esa escena celestial, hermanos, a esa escena de matrimonio eterno con Él. Amén. Hermanos, que el Señor y que su Espíritu pueda abrirnos cada día más los ojos, porque no es algo que podamos completar, es algo que cada día el Señor tiene que ir mostrando más y más. No es precioso, hermanos, conocer a nuestro amado. No es precioso escuchar sus palabras de su boca cada día. Es precioso. Y no es precioso ver su obra en medio nuestro. Amén, es precioso, hermanos. Es precioso. Que el Señor pueda, así como a Pedro, ¿cierto? Cuando nuestra carne esté cediendo, cuando nuestros ojos se estén bajando la mirada de lo celestial, poniéndole en lo natural, ahí el Señor pueda rápidamente hacernos entender que el maligno también se opone a esto y podamos volver nuevamente. Hermanos, en cada localidad, en cada ciudad, en cada iglesia, esta es la obra que el Señor está haciendo y que el Señor quiere seguir haciendo. No renuncie nunca, hermanos. No renuncie nunca a caminar ese camino. No importa si somos pocos. No importa si el enemigo ha luchado. No importa aún si el enemigo ha podido ganar algunas batallas. Hermanos, ese es el camino a Jerusalén. Hacia ese es el Señor nos está llamando. Le corresponderemos también en nuestro corazón. Le captaremos a Él. Cómo ese enamoramiento también tiene que ver con la ciudad, con la edificación. El Señor quiera, hermanos, que podamos estar en el Espíritu y podamos seguir a Él y cantarle a Él esa obra que Él está haciendo. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por la obra, Señor, que tú desarrollas en cada uno de nuestros corazones, Señor. Perdona toda indiferencia mía a ti, Señor, a tu amor. Abre mis ojos, Señor, y concédeme verte. Concédeme seguirte, Señor. Ayúdame, muéstrame el camino, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Te necesitamos. tu obra, Señor, y tu ciudad sean establecidas en nuestros corazones. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.